Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes, hasta las 4, aquí en el circuito de emisoras de la cadena COPE en la provincia de Huesca y también en internet en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. Se va acercando el cierre de mercado para los equipos de primera y segunda división. Será el próximo miércoles, queda un poquito más de una semana. Las dudas que veníamos contando en este programa sobre el límite tan superado que tiene el Huesca y su capacidad económica en este mercado invernal, bueno, pues se van disipando. Como decía en algún que otro espacio, las reglas, bueno, pues hay que aprendérselas bien y hay que casi pues saber más de matemáticas que de leyes. Pero bueno, ahí está ese plan del fair play financiero diseñado por Javier Tebas y su equipo para intentar que los clubes no se vayan de madre. Y el Huesca, bueno, pues en los últimos tiempos con el límite tan excedido se tiene que limitar, nunca mejor dicho, tiene que asumir esas normas del fair play financiero. ¿Cuánto dispone el Huesca en este mercado invernal? Bueno, dispone de poco, pero suficiente para poder incorporar un delantero y un central. Antonio Hidalgo, me confirman que va a disponer de ese delantero y de ese central esta misma semana. No se va a agotar los plazos al cierre de mercado, o al menos es lo que intuyen en el club, que ya sabemos que luego cerrar operaciones se pueden complicar, pero la intuición de los rectores es que se puede resolver las dos operaciones de fichajes, de entradas, esta misma semana. Así que a lo mejor mañana o pasado tenemos ya noticias cerradas con respecto al delantero y también al central. Porque en algún momento, incluso en su foro interno, el técnico en su círculo cercano, Hidalgo ha dicho: a mí incluso con un delantero me valdría. Con un 9. Con un goleador. Pero el club le quiere, la dirección deportiva le quiere facilitar el delantero y el central. ¿Qué capacidad económica tiene el Huesca? Bueno, pues finalmente, después de negociar con la Liga sobre algunos futbolistas que han dejado dinero reciente en el club, como venimos informando aquí en COPE, el dinero de Kevin Carlos, el dinero de Pita, lo ingresado por ellos es el 20%. El 20%. No es mucha cantidad. Pero también ha sido más flexible en cuanto a las normas la Liga en un comunicado reciente donde se podía utilizar el 3% de la cifra de negocio para los clubes excedidos. Gracias a este último dato, ese 3% de la cifra de negocio, el club considera que va a tener esa cifra que ya dimos hace un tiempo de 200 y pico mil, 220, 200 tantos mil, por allí, para poder acometer esas dos incorporaciones. ¿Rubén Pulido se viene hablando? ¿Deja dinero a Rubén Pulido? No, porque la norma dice que si fichas un mes después de la lesión de larga duración. El Huesca no ha cometido ningún fichaje un mes después de la lesión de Rubén Pulido. Por lo tanto, no se libera nada de su salario. Si se libera un poquito de Diego Aznar y se negocia con Manu Rico. Me dicen que lo más cercano es León, la Cultural Leonesa. No está cerrado, pero parece que Manu Rico puede acabar en primera ref en la Cultural y Deportiva Leonesa esta misma semana. Insisto, esto está sin cerrar. Y han sonado otros clubes, pero me los descartan, como Huelva. En principio, a León. Veremos si se termina de concretar lo de Manu Rico. Y con Canté, ¿cómo está el tema? Pues desesperados. Literalmente lo que me dicen es desesperación con Canté. Sigue en el gimnasio, perenne allí, y no hay manera de sacarlo. Ni entrena, ni quiere rescindir el contrato de manera... Claro, quiere rescindir, pero cobrando hasta el último euro. Son 80.000 lo que le quedan por cobrar. Así que en este modo de desesperación que me dicen, el Huesca trataría de ahorrarse lo máximo posible. Negociar con él y decir, bueno, pues ¿por qué cantidad rescindes y te vas? Porque empieza a ser ya de actitud nociva para el vestuario lo de Abu Kanté. sí que le va a costar dinero al Huesca, supongo, rescindir al final a este futbolista con el que no cuenta Hidalgo en absoluto, para nada. Fichajes. Ayer Ángel García daba el nombre de Eladi. Eladi Zorrilla, el delantero, bueno, más bien extremo del Tenerife. Preguntado y bueno, es una opción. El Huesca tiene ahora mismo para ese delantero 4 opciones, una mucho más avanzada que otra. Desconozco cuál. ¿Cuál es el tema de Eladi? Bueno, ayer incluso el entorno de Hidalgo decía que el míster no considera a Eladi como 9 y él quiere un 9. Hidalgo quiere un delantero. Y Hidalgo no considera que Eladi sea delantero. Pero como se suele decir, a falta de pan, buenas son tortas. Ha hecho goles. Y de hecho ha llegado a ser delantero centro Eladi en su carrera. Creo que hasta en el Tenerife llegó a jugar de 9 en ocasiones. Así que, si hay que bueno, pues no sé. Ayer, insisto, Hidalgo no lo veía como 9. Eladi no pone pegas a venir a Huesca, de hecho no pone pegas a ir a ningún lado, siempre y cuando no pierda dinero. Esa es la condición del futbolista. Se busca también en la Liga Portuguesa, ese 9, y nos consta que ha vuelto a preguntar el Huesca por Cantero. ¿Se acuerdan, no? Felipe Miñambres, el director deportivo del Levante, dijo: ¿cómo está el Huesca? Ha preguntado por Cantero. Bueno, pues lo ha vuelto a hacer ayer. Llamó al Repre. ¿Sigue Cantero ahí negociando con su club para rescindir? Si rescinde, estamos interesados. De momento, la respuesta del entorno de Alejandro Cantero es: todo sigue igual. No hay ningún avance en su rescisión con el Levante. Así que lo único que le han comunicado a Hidalgo es que probablemente de cara al fin de semana los fichajes ya estén. No significa que vayan a entrar ni mucho menos en la convocatoria, pero que no se van a apurar los plazos hasta el 31 de enero. Veremos si Cantero, si Eladi, Liga Portuguesa, delantero y central. Hola Miguel, muy buenas.
Hola Pablo, ¿qué tal? Pues bueno, analizando tramo por tramo todo lo que has contado, toda esa ingente información, me parece positivo que se vaya a esperar no al fin del mercado, sino a este fin de semana. Es decir, que creo que en este contexto, cuanto más tardes en fichar, el fichaje promedio del último día no suele traer muchas cosas buenas. Por ejemplo, de último día fueron jugadores como Giovanni Bolívar o Juan Villar. Y bueno, pues eso significa que cierto músculo negociador posees, a pesar de que la situación económica sea difícil. Yo tampoco veo lo de Eladi. Deportivamente estoy más cerca de la tesis de Hidalgo que de la del club, porque este equipo a estas alturas ya no le vas a pedir a la dirección deportiva ni a la situación económica del club un gran nombre, pero sí le vas a pedir o le tendrías que pedir un jugador que complete o que mejore o que compense las carencias del equipo. Y el equipo está hambriento de un 9, de un 9 puro, porque tampoco Samuel Ovenge es un 9 puro y tampoco lo están haciendo bien los que sí son más delanteros puros. Entonces el equipo necesita un 9 puro, no necesita un experimento de un extremo que puede jugar de... Y bueno, pues en ese sentido creo que si se toca la puerta de Cantero, Cantero no parece que esté muy por la labor, no le apetezca demasiado venir a Huesca. Eso es importante, hay que buscar un jugador con hambre. Y en cuanto al central, yo también estoy con Hidalgo. Si el terreno central va a acarrear pérdida de cierta pujanza en la negociación o en las posibilidades con el delantero, pues que venga solo un delantero.
Hola Lobera, hola Pablo Barreña, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Abrimos Oasis. Te dejaba ahí en espera, Barreña, porque quería que escucharas todo esto para entrar en debate. ¿Qué creéis? ¿Qué va a pasar de aquí al 31 de enero?
Me fío mucho más de los jugadores que tenemos que no de la directiva de lo que puedan traer. Esa es la verdad. Y eso que debo decir que cuando vi a Lombardo de titular por delante de Oben, ya se me cayeron los palos de sombrajo, directamente. ¿Que vendrá alguien? Sí, aunque solo sea por lo muchísimo que lo han dicho, alguien traerán. Ahora, que ese alguien sea útil, eso ya tengo más serias dudas. Desde luego, si están hablando de un delantero, pues necesitamos un delantero, aunque solo sea para que Oben juegue más liberado. Tiene que ser un delantero posicional, no hace falta que sea aquí una figura, pero sí que tiene que ser un armario ropero, entendámonos, tiene que ser alguien que fije la defensa. Y desde luego, un central, pues hombre, tenemos dos Y si aquí yo he defendido a Jeremy Blasco mil veces, si Blasco decide ver cómo nos meten el primer gol saltando por encima de él sin hacer nada, pues hombre, sí, nos hace falta un central.
Bueno, la falta de recursos económicos nos viene abocados a estas situaciones. El delantero, creo que hace tiempo que nos hace falta un delantero en la Sociedad Deportiva Huesca. Es lo que más se paga. El que venga, pues con este dinero que ha dicho Pablo, pues es que puede ser un hombre que puede estar en el entrenamiento, ayudar en el vestuario y poca cosa más, porque no sé. Ojalá me equivoque.
A ver, 200.000 euros. Bueno, segunda vuelta es una cifra de 400.000 de ficha, que no estamos hablando de un Stoikov.
Pues ojalá.
Pero estamos hablando ya de un.
Vale, ojalá que sea.
Así es que para los jugadores.
Es preso, para los jugadores. Entonces, en la carne del asador, como hemos dicho, pues yo entiendo que a lo mejor sería más un delantero, porque realmente lo que nos en la sociedad yo creo que nos hace falta gol, porque este entrenador ha sacado recursos, digamos, donde no los hay. A estos jugadores les hace jugar a todos pero fenomenalmente bien, cosa que Ziganda no lo hacía. A partir de ahí, no, es que es así, es que están rindiendo. ¿Y qué pasa? Que hay poca gente, que somos 13, o sea, que son 13 o 14 jugadores que pueden ser válidos. Yo te voy a decir una cosa y voy a abrir el melón. A ver, el Ayman este, el chaval, el juvenil, no, me encantó con qué desparpajo salió a jugar y pegó la primera torta al gacho y dice, aquí estoy yo. Y se le ve planta de jugador. No lo sé si tendría que tener a lo mejor posibilidad de...
Ahora mismo está con Marruecos.
No, ya, pero que te quiero decir que no lo sé si... Sí, está con la selección, pero la sub-20... Sub-20. Vale, pero que te voy a decir que ese hombre pues igual puede ser válido para poder jugar, no para todos los partidos, pero puede ser útil.
Esta mañana
no
me decían, para ver a Bolívar prefiero ver a Ayman.
No, totalmente. Es que le veo una pinta de jugador.
10 minutos que hizo el otro día, perdona, sí, Lovera. Sí, sí. Solo con las ganas que le aplico al partido, el salto de calidad no, pero sí de entrega que puede suponer en el proceso, yo también estoy con Fernando Lovera. Ahora bien, no quemémosle por el camino como ha pasado con Diego Aznar o con Kevin Carlos, que son dos casos en cierta medida análogos de jugadores a los que no se les ha cuidado o se les ha querido dar demasiado deprisa responsabilidades que no les correspondían en el momento. Pues con Ayman, que tiene 19 años, no queramos ya en esta temporada darle un protagonismo que todavía puede alcanzarlo, pero no quemando etapas tan deprisa.
A ver, esto es fútbol. Las puertas en el fútbol no se llama la puerta para entrar, se tiran. Si tiene nivel y parece que lo tiene, a jugar. Y si no vale, pues será uno más, un cadáver más de los que ha dejado ya este Huesca en el camino. Pero desde luego, como no tenemos otra cosa, si en vez de 13 tenemos 13 y Ayman, pues tiene que jugar directamente.
Hay una historia muy chula, por cierto, de Ayman en Sport Aragón, sobre el que quiera conocer un poco su carrera, su debut con 18 años y 8 meses el otro día. Es valenciano, pero bueno, con pasaporte marroquí, de origen marroquí, nació en 2005 y llegó a Huesca de la mano de Timor.
Es de su pueblo, ¿no? De Carcaixent.
Exacto, ahí es donde empezó, se le puso a tiro al Huesca, no dudó en ficharlo. Y ha realizado 10 goles en 15 partidos con el División de Honor. Y bueno, pues eso, los datos, insisto, hay historia de su vida en Sport Aragón, bastante interesante, ¿no? De esta joya marroquí sub-20 ahora mismo.
Yo entiendo, a ver, con esta línea de juego de los últimos partidos, yo veo que tendremos problemas, pero claro, para quedarnos en el fútbol profesional, pero claro, con mucho sufrimiento. Pero yo entiendo que están todas a una y oye, que creamos ocasiones de gol, que es que en el minuto 86 el otro día, las dos ocasiones de Lowe y de Cortajarena, si entra, pues es que yo creo que es el empate y no tiene, es el empate que a lo mejor hubiera sido lo más justo.
Oportunidad de Vallejo, ¿no? ¿Te refieres?
Perdón. Creo que era Cortajarena, ¿no? Era la de Lugo, que en el minuto 86. Esa tiene... arrancada de Lugo, y luego me parece que rechaza.
Lo tiene
Cortajarena. Y se lo encuentra el portero. Que, bueno, pues eso era gol. Entonces yo. Y digo, bueno, 19 remates, ocasiones de gol. O sea, quiero decir que ahora se está viendo otro fútbol que no se veía antes. Entonces creo que la plantilla está limitada a la que estamos hablando siempre. Que estamos 13 o 14 personas, o sea, 13 o 14 jugadores. Pero yo creo que con esta. Bueno, lo veremos después con estos 5 o 6 partidos que nos quedan, ya lo iremos viendo. Pero yo veo que estamos en una línea de juego tremenda. No sé qué opináis. Pues
tremendamente vosotros, positiva, pero la gran cuestión positiva. Es verdad que los dos jugadores que vayan a venir no van a representar un salto. Ojalá no nos equivoquemos. Van a sumar a ampliar el fondo de.
Con que sea cuantitativo. A mí me vale que sea cuantitativo, que no tengamos 13 sino 15.
Bueno, y un poquito de cualitativo también. Pero la gran cuestión es si con esta plantilla más los dos retoques da para salvarse. Lovera ya ha dicho que sí. ¿Los demás?
Te lo digo el 25
sin retoques,
de febrero.
No. Con retoques ya veremos.
Pero es que los retoques, Miguel.
De febrero, porque es que si no viene alguien que de verdad estructure el equipo, porque fije la defensa y a partir de los demás podamos colocarlos en su sitio y tenemos que seguir haciendo todas las semanas sacar un conejo de la chistera, lo veo mal. Esta es la realidad. Contra el Eibar fue un ejercicio de pundonor y de no poder. Y eso nos va a pasar demasiadas veces. Necesitamos a alguien que de verdad
claro,
nos
pero,
dice...
Pero estamos Barreña, hablando... Es el Eibar, es que ahora hay que competir con el Villarreal B, con Amorebieta, con el Mirandés, Alcorcón...
Sí, vale. ¿Cuál pero fue? Mira, son tres puntos exactamente iguales
sí,
que los de...
Sí, claro que son tres puntos iguales.
Y son tres puntos en el Alcoraz...
Si volvemos a ver esa impotencia que acabas de decir...
No había que perder.
Si vemos la misma impotencia que acabas... Que estoy de acuerdo, no había que perder y el empate era buenísimo y eso ya lo analizamos ayer... que no sé si hubo ahí demasiada euforia tras el golazo de Hashimoto y se tenía que haber parado el partido. Efectivamente, pero si no se es competitivo o se es impotente, como acabas de decir, Barreña, contra los cinco próximos equipos, entonces ahí sí te diré, no le ha dado. A Hidalgo no le ha dado y estamos muertos. Si vemos el Huesca del día del Zaragoza, del día del Valladolid, del día del Español, del día del Cartagena, durante estos cinco partidos...
La segunda parte de
Gijón.
Claro, y de Gijón. O sea,
A ver, yo soy un optimista patológico y de estos cinco partidos que vienen, 15 puntos no se los cree nadie.
No. Bueno, es que realmente son 6 que vas a Español. Pero
yo firmo 10.
Hombre, sacas 15 puntos y adelantas a Zaragoza.
Claro.
Es que es así. Pero si la vara de medir.
Estos son partidos para de verdad ganarlos. O sea, sin tonterías. Para que el que está tocado juegue, para de verdad salir a por todas y para salir. Y bueno, aquí el único que me puede suscitar una duda es el Eldense. Pero los otros cuatro son partidos para ganarlos.
Vale, pero
porque son plantillas igual de malas que la nuestra.
Si la vara de medir del Sporting y la del Eibar no nos valen del todo por el potencial del rival, pues vamos a acudir, por ejemplo, al día del Cartagena, que no fue hace tanto, y que ese Cartagena, sin cambios prácticamente, ha ganado 5 partidos de los últimos 7. Bueno, pues a ese Cartagena el Huesca le dio la vuelta como un calcetín, 3-0. Y hace relativamente poco tiempo al Amorebieta, que es otro equipo de abajo, también se le controló en su casa. Bueno, pues si queremos tomar esa vara de medir, pues a lo mejor sí que es para ser más optimistas el contemplar que esos equipos de la zona baja no tienen un nivel netamente superior al del Huesca, que por otra parte, si atendemos a las trayectorias de cada cual, pues francamente, ahora mismo Amorebieta, Andorra y me atrevería a decir Albacete, está en una franca decadencia.
Yo entiendo que tiene que haber de 7-8 equipos. Tiene que estar. El Albacete es bueno que esté ahí.
Bueno, ya están.
Bueno. Siete
equipos ya están. Ahora hay que dejar a 6 por detrás.
Eso, exactamente.
En esta liga de 7 seamos los mejores. Pero, claro, si me dices hace 3 meses que el Huesca iba al Eibar con el equipazo que tiene el Eibar, lo contábamos el viernes.
Con
en
dos
la
bajas,
previa,
¿eh? Con las dos bajas.
Con dos bajas. Y aun con todo, contamos el viernes que se juegan el seguir siendo un club poderoso del fútbol español esta temporada, porque si no suben económicamente el Eibar pasa a ser un equipo vulgar.
Como nosotros.
Exacto.
Uno como nosotros.
Bueno, pues eso. Se juegan muchísimo en Eibar. Concedes unos errores, como habéis señalado a Jeremy Blasco, impropios en este jugador. Te vuelves loco con el 2-2 y Stoichkov te mata por la calidad que tiene arriba, sin duda el mejor delantero, de los tres mejores delanteros que hay en la categoría y por sueldo así lo atesora. Bueno, yo quiero confiar en que este equipo, estando todos bien, o los 14 que todos nos sabemos que estén bien, es superior a los 6 últimos.
Claro,
y en eso me agarro, pero ahora habrá que demostrarlo.
Pero hay que demostrarlo.
Hay que demostrarlo, como decía Barreña, ganando. Ni siquiera te vale empatar en Villarreal.
Pablo, y si juegan, ¿eh? Porque tiene que jugar Oben, tiene que jugar Javi Martínez, tiene que jugar Valentín.
Claro,
¿cómo está Javi Martínez, Miguel?
Pues ayer en el gimnasio, junto al comentado Jan de Canté, y veremos mañana si empieza a pisar el césped o todavía tiene ese golpe acuciándole e impidiéndole trabajar con normalidad. Mañana saldremos de dudas.
Yo entiendo que nadie te ha pintado la cara. O sea, un Eibar, con esfuerzo y sacrificio, pues sí, se llevó el partido, pero nadie dice, joder, ha sido tremendamente superior. Oye,
que no es poco, que no es poco, lo verá, pero entiendo, vuelvo a decir lo que ha dicho Barreña, hay que sumar de tres, que hay un déficit de puntos importantes en la primera vuelta.
Pues señores, ya iremos hablando. Puesto 19, 23 puntos, posición de descenso. Se acabó la historia. O ganamos o somos historia.
Bueno. Vale, pues ya lo iremos hablando, semana a semana. Dale, dar tiempo, pero bueno, hay que ser positivos, hombre.
Perder con el Eibar en el Alcoraz ha sido un traspiés muy serio.
Hombre, pero Barreña, pero que estás con un equipazo, estás un equipazo y estuvimos a punto, ya no te digo de ganar.
Yo lo serio lo veo el domingo, de verdad lo pienso.
Claro, claro. Es que ahora viene
un... ¿Y se recuperó cierta alegría en el campo?
Claro.
Con el 2-2 había que ver el Alcoraz como estaba, con el Alcoraz de Hashimoto. 5.000, incluso a mí, me parecieron pocos.
No hemos abierto ese melón. ¿Os pareció poco la asistencia de la Alcoraz con todo lo que había rodeado al partido? Que no se llegó a 5.000.
A mí me siguen pareciendo que no. Están fallando. Porque se quedan 2.000 y pico socios.
2.000, exactamente, 2.200, 2.300 socios.
Que era puente, que bien, pero...
Siempre hay una excusa o siempre hay un... No sé. Siempre pasa algo, pero a mí me supo a poco el otro día.
Hombre, hubo alguien en el Twitch el otro día que ponía... Cuando hablábamos de esto, y me hizo gracia porque ponía, hombre, es que tenemos vida al margen del fútbol. Bien, claro, bueno. Nos ha fastidiado. Claro que todo el mundo tiene vida al margen del fútbol. Pero si te haces socio de un equipo...
Y el Español también había vida.
Y el día de Zaragoza también habrá vida.
Claro.
Pero si te haces socio de un equipo cuando más lo necesita, pues haz por ir, ¿no? Yo no digo... los 7.000 socios, pero o sea, más de 2.000 y pico ausencias, hombre, hay que intentar, ¿no? Que es una pena que esto se nos vaya.
Sí, y luego aparte de las entradas que se regalaron a los colegios, ¿no? Que aparentemente tenían que ir los padres o los tíos o las madres, ¿no?
Los tíos
no sé,
o las madres.
Las madres, que no sé, que no sé si surgió efectos.
Bueno, pues 5.000 exacto fue la afluencia. A mí me sigue faltando gente. Este estadio con poquito más, se crea una atmósfera muy chula. Claro. Que tristemente la vamos a ver, ya lo vimos el día del Español, pues la veremos el día del Zaragoza. Pero sí. Yo creo que para aguantar el fútbol profesional y ante las limitaciones que todos no sabemos ya de memoria, deberían ser de aquí hasta el final. No sé cómo lo veis.
Este equipo necesita su afición totalmente porque va demasiado justo de todas las demás cosas. La afición tenemos que estar allí, la afición tenemos que estar todos los partidos y también es cierto que el equipo nos tiene que dar algo a la afición.
Lo está dando.
Todo el mundo al descanso estaba con los brazos caídos y diciendo, jo, ya estamos.
Hombre,
la segunda parte fue un arreón y efectivamente nos vinimos todos arriba, pero la gente necesita ir al Coral sabiendo que van a pasar.
¿Pero qué más quieres del equipo, Pablo? Del equipo, me refiero de los jugadores, ¿eh? Y por lo otro discurso.
Te he oído. De los jugadores,
pero de los jugadores y del cuerpo técnico, ¿qué pides más?
Este entrenador y estos jugadores se están dejando la vida, pues directamente. Lo están haciendo bien y no hay nada que reprocharles. Pero es que el club es mucho más y el equipo es mucho más. Y este partido, efectivamente, pues había iniciativas por parte del club, bien. Pero esas iniciativas tienen que seguir, porque llevan tanto tiempo haciendo las cosas... quizás la palabra que utilicen sea demasiado gruesa, como que me la voy a como llevan tanto tiempo haciendo las cosas mal, tienen tanto camino que desandar que todos los partidos tienen que haber iniciativas de este tipo, todos, sin excepción, de aquí a final de temporada.
Pero ya no por mejorar su imagen, porque realmente el equipo necesita que la del Coraz haya la mejor entrada posible.
Este equipo necesita que estemos todos en la afición desde el primer minuto enchufados y gritando como locos. Está la realidad. Mira, y solamente así tendremos una posibilidad.
Me escribe José Luis en Monzo, que le pusimos falta ayer, que era festivo. Me dice, efectivamente, que hay fútbol más allá, que hay vida más allá del fútbol, como dijo el aficionado en Twitch. Está claro que la hay. Para eso está la opción, libera tu asiento.
Claro.
Si no vas a ir, liberas tu asiento, tú te ahorras unos euritos y das la posibilidad a alguien a ir. Aunque es verdad que entradas ahí no se agotan, ¿eh?
Efectivamente, eso te iba a decir. Aún con esa opción, ¿Tú de verdad crees que en taquilla no queda en papel para el que de verdad diga, oye, yo quiero apoyar a mi equipo, bueno, aunque no haya ido toda la temporada?
De entradas. Barbaridades.
Me temo que ahora, sí, quedaban, ¿eh?
Este año quedan, sí, sí.
Este año quedan. El Alcoraz se está quedando grande. Barreña, es
el aficionado en la segunda parte estaba, cosa que...
Claro que sí.
Cosa que en las zonas VIP ingresaron en el campo en el minuto 7. O sea, que es un detalle que os digo.
Lo era, como decía hace no demasiados meses...
O sea, que se perdieron en la zona VIP, se perdieron el gol...
En la zona VIP son los que...
Se perdieron el gol.
El gol de Hugo Vallejo se lo perdieron.
Efectivamente.
Vaya, hombre.
Bien, pero a ver, que eso es un problema de ellos. Ya. Que ellos, simplemente con el que ha cogido el palco y lo ha pagado para toda la temporada, ya ha hecho su contribución al club. Total. Los que van allí, eso sí que son gente que está
no
de
criticaremos
paso,
que apure el canapé. No,
en absoluto, por favor. Que pero igual es que ni les gusta el fútbol y les han invitado ahí y ya está.
Sí, sí. Pero no, que era un detalle, nada. Era un poco de...
Vale. Barreña, un abrazo, que llegamos a las 4.
Un abrazo.
Cada día son más los clientes que confían en Grúas Los Fablos con la más avanzada tecnología y el mejor servicio profesional. En Grúas Los Fablos disponemos de una amplia variedad de maquinaria y somos especialistas en grúas de grandes dimensiones y tonelaje. Grúas Los Fablos es sinónimo de rentabilidad y garantía. Visita nuestras delegaciones en Villanueva de Gállego, en Zaragoza, en Sabiñánigo y en el polígono Sepes de Huesca.
Si las estrellas del deporte confían en Podoactiva es porque ponemos al alcance de todos nuestros clientes plantillas personalizadas de alta precisión, estudios biomecánicos de la pisada para prevenir lesiones y patologías y todos los servicios de podología que necesites. Somos de Huesca y eso nos enorgullece. En calle Padre Huesca, en Hualca y en Policlínica Alto Aragón. Podoactiva, proveedores oficiales de la Sociedad Deportiva Huesca, Balonmano Huesca y Club Baloncesto Peñas. Podoactiva, pisa bien, vive mejor.
Mira, Paco, tengo otro mensaje de Tomás Guas. Creo que va a montar otro bar en Huesca. Escucha.
En el 20 aniversario de Oscar Frost, me he pasado por sus instalaciones y me han invitado a un café Mokai. Y chico, después de ver toda la maquinaria que tienen, me han dado ganas de montarme otro bar y seguir animando al Huesca. ¡Gritemos todos! ¡Oscar Frost! ¡Oscar Frost!
Si necesitas una reforma, apunta Reformas Cristian Muti. Rehabilitación de edificios, mantenimiento de comunidades, servicio de limpiezas, reformas integrales, proyectos y decoración con una decoradora y una arquitecta técnica en plantilla. Contamos con todos los gremios para que no te preocupes de nada. Búscanos reformasmuti.es con H intercalada entre la T y la I. En Jaca, en Avenida Jacetania 24. En Sabiñánigo, en calle Serrablo 17 y en el 627-80-18-84.
¿Eres deportista y has sufrido una lesión? Nosotros te ayudamos a recuperar tu ritmo. En Ortopedia Ibor disponemos de una sección dedicada exclusivamente al deporte. Ponemos a tu disposición una gran variedad de prendas deportivas y la mejor tecnología en ortopedia técnica y biomecánica. Ortopedia Ibor, mejora tu rendimiento deportivo.
Descubre ahora las ampliadas y reformadas instalaciones en nuestra sede de Martínez de Velasco en Huesca.
Deportes.
COPE Huesca. Deportes. Estar
informado.
No nos dejemos nada, Miguel, en el tintero antes de las 4.
Mañana vuelta a los entrenamientos, como decíamos. Déjame contar que el presidente de Guinea Ecuatorial, el presidente del país, por aquello de que se ha clasificado el equipo de Alex Balboa para los octavos de final de la Copa África por primera vez en su historia, ha prometido a sus jugadores una prima de 1 millón de euros a cada uno.
¿Cómo?
Millón a cada uno por haberse clasificado para octavos de final por primera vez en su historia de la Copa de África. Más 50.000 euros por cada gol que marquen en el torneo. O sea, que va a venir aquí Alex Balboa de vuelta.
¿Con 1 millón de euros?
Bañado en oro, exactamente.
¡Ostras!
Igual no viene para aquí.
Eso te iba a decir.
Sí, igual se queda para aquí.
Y bueno, se ha decretado Día Nacional de Fiesta en el país, en fin, una locura.
Madre mía.
Un millón de euros por pasar a octavos.
Sí. Jolines. ¿De dónde salga ese dinero? Ya, eso ya daría para otro.
Para otro.
El Huesca no puede competir con esas primas, ¿eh?
No.
Oye, que nos deje un préstamo él cuando venga este para aquí, si viene, que lo deje un préstamo.
Exacto, el límite salarial lo puede ampliar Balboa. Algo del Bada, ya lo hemos contado, del
Peñas,
Miguel.
Mañana amistoso. El Peñas juega este domingo, contra Juaristi a las 6 de la tarde.
Ojo ese partido. Mañana más, 3:25. Me voy a llamar a Balboa. Hasta mañana.
Adiós.